buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, este jueves 14 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde de este 14 de agosto. Armada colombiana captura a tres cubanos que intentaban llegar a Panamá. Gobierno cubano contratará profesores universitarios jubilados, informó hoy la Gaceta Oficial. Profesionales de la salud de la isla se forman en Hospital de Sevilla. Desde Venezuela se reporta el nombramiento de Hija de Chávez como embajadora alterna en Naciones Unidas. Y reporte de la Oficina Nacional de las Estadísticas de Cuba afirma que 2,9 millones de cubanos se conectan ya al Internet. Y finalmente, también de la prensa nacional, aumenta cifra de fallecidos por accidente del tránsito en el primer semestre del presente año. Bueno, y ya en esta tarde de jueves, 14 de agosto, dándole la bienvenida a nuestro técnico en la tarde de hoy, Raúl Tápanas Estrella, en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Y ya, también dándole la entrada a nuestra querida colega, Cari Roque, la periodista. Buenas tardes, Cari, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a mi Tápanas querido, también a Ofelia. ¿Cómo andamos en la tarde de hoy? Y bueno, pues desde luego, dándole la bienvenida, como tú, a todos los que se suman a Cuba al Día.
¿Llueve o no llueve esta tarde?
No sé, dice por ahí andan los meteorólogos anunciando que se siente el clima en 105 grados en el exterior, lo cual es cierto, y que va a llover. Así que, a sacar paraguas.
Bueno, vamos a mantener la fama. ¿Qué tenemos, Ofelia? Ah, bueno, en cualquier momento ella llamará. Vamos a mantener la información. Cari, tenemos un tema interesante. Vamos a esperar a ver si tenemos los invitados completos para hacer la presentación del tema, dada la importancia que tiene. De todas maneras, interesante cómo se sigue pues ampliando el círculo de poder allá en Venezuela. ¿Qué te parece el nombramiento de la hija de Chávez como embajadora alterna en Naciones Unidas?
Imagínate, Tomás, ¿qué te puedo decir? Estas son las cosas que suceden en Naciones Unidas, incomprensible, pero yo creo que hay un desgaste muy grande ya en estas organizaciones como la OEA, Naciones Unidas. ¿Dónde está el aval? ¿Dónde está, diría yo, la educación, el antecedente, el bagaje que tiene esta muchachita, el solo hecho de haber sido la hija de Hugo Chávez, donde está su profile? O sea, son cosas que tú las miras y tú dices, y por eso entiendes a veces cómo se mueven esos círculos de poder en estas reuniones de Naciones Unidas, que casi siempre miran para el otro lado de donde debían verdaderamente mirar. Bueno, esto es un claro ejemplo.
Sí, sí. Cari, vamos a entrar en tema. Aún nos falta uno de nuestros invitados, pero ya tenemos en línea telefónica directamente desde Guamá, en lo más occidental de Cuba, la provincia de Pinar del Río, al abogado Rafael Hernández. Buenas tardes, Rafael. Bienvenido aquí a Radio Martí.
Buenas tardes a usted y a todos los que me escuchen.
¿Cómo no?
Es un placer. Es un placer encontrarme ahí, es un placer participar en el programa que usted tiene, o sea, en la posibilidad de participar en este programa. ¿No me escucha?
Sí, lo escuchamos perfectamente. Rafael, estamos esperando también que algún momento puedas recibir la llamada de una de las víctimas que estuvo allí en este campamento Ciudad Sandino. Se trata de Romelia García, oriunda allá de Santi Espíritu, en la zona del Escambray, y que fue relocalizada pues en el año 63, un año antes de la inauguración de este campamento Ciudad Sandino. El objeto de este programa hoy, Cari, vamos a compartirlo con Rafael, pues es un extenso reportaje del diario Granma en el día de hoy, que plantea que este próximo 22 de agosto pues cumplirá 50 años la Ciudad Sandino. Según el titular, dice, Ciudad Sandino rejuvenece. Mete miedo el titular, Cali, porque rejuvenece quiere decir regresaríamos a los tiempos de todo lo que ocurrió ahí después de 1964.
Imagínate tú, Tomás, se mete miedo lo que fue ese proyecto macabro. No importa si rejuvenece o no, no creo que existan las condiciones cuando aquello existieron las condiciones como para crear este pueblo de cautivos, porque eso fue Ciudad Sandino, un pueblo donde confinaron a campesinos cuando la limpia del Escambray, donde confinaron familiares que vivían en las inmediaciones del Escambray, hasta donde yo he podido estudiar este caso y oír testimonios de algunas personas que estuvieron confinadas, porque sencillamente fue como trasplantar a un grupo de personas de su lugar de origen hacia este tipo de lugar que estaba muy, pero muy lejano, no solo de la ciudad, sino también de las expectativas de los que iban para allí.
Mira, Cari, pero, vamos, claro, Cari, vamos a hacer una interrupción. Creo que ya tenemos en línea telefónica, nos dice la producción, tenemos en línea telefónica a Romelia García, oriunda de Guamajala, allá en Santi Espíritu, que junto a toda su familia, incluyendo sus padres, fueron enviados a pueblos cautivos en 1963. Romelia, gracias por estos minutos de tu tiempo y bienvenido aquí a Radio Martí.
Gracias, buenas tardes. Voy a hacer una aclaración. Guasimal.
Ajá, cómo no, en Guasimal, Santi Espíritu, cómo no. Sí, es importante, Romelia, la invitación. Vamos a partirte, estás compartiendo micrófonos también con mi colega Cari Roque. Y desde Guamá, en Pinar del Río, tenemos vía telefónica al abogado Rafael Hernández, que también nos va a dar, Romelia, una panorámica de lo que es hoy Ciudad Sandino. Como tú sabes, cuando te contacté, el objeto de la invitación es este extenso reportaje que publica hoy el diario oficialista Granma, que dice Ciudad Sandino rejuvenece, refiriéndose a la inauguración de esta ciudad un 22 de agosto de 1964, cumple 50 años. Romelia, entre las notas que plantea el periódico, dice que entrevistan al historiador ahí de este poblado, dice que pues este pueblo se formó, respondió a la necesidad de trasladar ahí a personas del área central para llevarlo a lugares seguros y cortarle las vías de aprovisionamiento a bandas contrarrevolucionarias que operaban en la región central. Tú eras una niña de 13 años. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál fue el Sandino que tú conociste, Romelia?
Okay. Buenas tardes. Mucho gusto para el señor que está en Cuba. Esto todo es una mentira. Nosotros vivíamos en Miramar, nos llevaron presa a nuestra mamá con los hijos, y nuestros padres estaban en el caso de mi papá y mis tíos en Sandino, en una nave, en los remates de Guane, aquello horrible, parecía un desierto. Ellos trabajaban en ese pueblo, ellos mismos hicieron las casas, y algunos, a muchos, los dejaron viviendo y sacaron a la familia de Miramar, donde estaban presas, las llevaron a vivir con ellos allí. Mi papá no le dieron casa en ese momento, no lo dejaron allí. A mis tíos Israel García Ríos, que hoy vive, tiene 83 años, vive en Guasimal. La esposa se enfermó de los nervios porque aquello era algo terrible, y él pudo, le dieron permiso venir para Guasimal a vivir de nuevo a los 2 años de estar viviendo en Sandino. Es una mentira más de los comunistas. Eran los presos para tener todo ese pueblo lleno de presos con su familia, que eran desde Camagüey hasta Pinar del Río. El plan era eran con todas esas provincias, menos de Oriente y algunos de La Habana, para desinformar completo, para separarlo de sus países, de sus pueblos de origen, de sus familias que no tuvieran contacto. Es una mentira. Después fueron aumentando la ciudad y le pusieron Ciudad Sandino, pero al principio fue muy feo. Y los presos vivían en naves con muchas incomodidades y a nosotros nos llevaban a visitarlos a ellos en tres ocasiones. Nos llevaron en ómnibus desde Miramar, donde estábamos presos con nuestra mamá, ahí a Sandino, y después a ellos le daban pase para que vinieran a vernos. Hoy día quedan algunas familias desde ese entonces viviendo en Sandino, que ya son hombres y mujeres, los que eran niños que estaban conmigo en la escuela, donde los tenían presos en una escuela militar de adoctrinamiento. Gracias al Señor, la doctrina comunista no llegó a nosotros, pero fue bien difícil. Y de verdad que admiro mucho que desde Sandino hayan personas como este señor y como otros más que estén diciendo la verdad, porque yo soy una testigo niña, que estuve presa con mi mamá y mis hermanos en Miramar, cosa que nunca ellos podrán decir que no fue cierto.
Me gustaría hacerte una pregunta perdón, Tomás, porque aquí hay algo que los que no conocen la historia de lo que ocurrió hoy en Romelia y no entienden cómo estaba presa en Miramar, viviendo o habiendo vivido en las inmediaciones del Escambray. Me gustaría, Romelia, que con tu corta edad debes recordar lo que ocurrió, por qué a tu familia se le condenó a este tipo de acción. Okay. Si puedes elaborar brevemente las razones que ocurrieron.
Ok, mi papá, con sus hermanos y otros más, estaban, Maro Borges, el que era jefe de los que estaban en contra de Fidel, luchando precisamente para que el país no se viera como está hoy, como antes, hace tantos años que está padeciendo lo que está padeciendo. Entonces hubo combate, combatieron los del gobierno con estas personas que combatían contra ellos. Hubo muertos, se llevaron a mi papá preso, a todos mis tíos, a todos los que era apellido García, se los llevaron preso. Nosotros no supimos de ellos. Yo recuerdo eso como si fuera una película que estoy mirando ahora mismo. Mi mamá con nosotros siete, teníamos la casa rodeada de milicianos, nadie podía llegar a la casa, nosotros no podíamos salir. Y al tercer día vinieron en un camión de militares y nos dijeron, ustedes se van para Rusia, la vamos a llevar para Rusia por ser contrarrevolucionarios. Salieron con nosotros y con toda la familia García, las iban recogiendo en aquel camión que no cabíamos, y a la salida de Guasimal, del pueblecito Guasimal, había un ómnibus lleno con militares y fuimos en ese ómnibus hasta La Habana, hasta la calle 8, en Miramar y la 2. Entonces allí no, esa era la casa piloto. De esa casa piloto nos fueron repartiendo a las distintas familias a diferentes mansiones, porque eran mansiones en Miramar, y a nosotros nos sacó la calle 22, 308 entre tercera y quinta. Esa fue la dirección que tuvimos desde agosto 22 del año 63 hasta septiembre 4 del año 66. Donde había una miliciana que era la jefa y había otra miliciana que era la jefa de cocina, donde adoctrinaban a las mamás a que tenían que compartir limpieza y cocina con ella. Y a nosotros nos llevaban a una escuela militar que se llamaba Yolanda Rodríguez Díaz, en la 222, en Jaimanita, y a mi hermana que tenía 16 años, en una escuela que ellos tenían en Miramar. Así fue como ha sido la vida de nosotros, que no lo publicaban, nos llevaban a teatros, al zoológico, en ómnibus separados, y nosotros no podíamos, ni como niños, ni los que eran jovencitos, ni las mamás, hablar con nadie de la ciudad de La Habana.
Bueno, vamos a darle, Romelia, vamos a darle una oportunidad al abogado Rafael Hernández, que tiene las vivencias del Sandino de hoy. Rafael está allí en Guamá, muy cerca de Sandino, y tiene varios de los activistas de derechos humanos y residentes aún, hijos de alzados que fueron transferidos al pueblo cautivo de Ciudad Sandino, que aún viven allí. Estás escuchando, Rafael, el testimonio de Romelia, que con 13 años iba a visitar allí, ella estando en otro pueblo cautivo, a su padre, que inauguró este campamento de Ciudad Sandino. ¿Cuál es el escenario de Sandino hoy? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es la situación ahí, Rafael Hernández? Porque según el diario oficialista Granma, la ciudad Sandino rejuvenece y es una de las primeras urbes construidas íntegramente por la revolución. Adelante.
Bueno, ante todo un saludo para usted y para todos los que me están escuchando. Y me duele mucho haber escuchado el testimonio de la señora. Y quiero decirle a través de este medio que la acompaño en todo momento en su sentimiento y que nosotros desde aquí estamos haciendo todo lo posible para que esto no vuelva a suceder jamás, que cosas como esta no puedan suceder más en nuestra patria. Del actual de Sandino le podría decir que Sandino, no sé a qué están diciendo, no sé a qué se refieren cuando dicen que está rejuveneciendo, no entiendo qué quiere decir el señor que escribió eso en el Granma, porque realmente nosotros no tenemos acceso al Granma porque venden tres periódicos para la población. No tengo cómo leer el Granma. Están suscritos a determinadas personas y el Granma, por lo menos en mi pueblo, que quiero rectificarle algo, no es Guamá, es Guane, que está a 25 kilómetros de aquí de la ciudad de Sandino. Sandino en este momento tiene una situación crítica, muy crítica. Empezando por decirle que todos los inmuebles, todas aquellas construcciones que de esta ciudad construida, no lo podemos llamar ciudad, sino campo de concentración, uno de los tres campos de concentraciones que la revolución de Castro, del régimen castrista, le impuso aquí a la sociedad cubana, es la ciudad de Sandino. Esta ciudad, en lo económico, podemos decir que hoy existe un desempleo inmenso, dado a que, por ejemplo, la agricultura en este municipio está por el suelo, está muy deteriorada. Nosotros, esa ciudad dependía fundamentalmente del cítrico, mango, marañones.
Sí, pero o sea, Rafael, yo quisiera concretarme específicamente en el pueblo donde estuvieron, donde estaba el pueblo cautivo. ¿Aún quedan ahí familiares de las personas que fueron transferidas desde la Escambraya a Pinar del Río? Si quedan algunos, ¿cuál es la situación en lo que fue el campo?
Ajá. Sí, ahí quedan muchos. Por ejemplo, yo conozco a la familia del Sol, que son muy amigos míos y que colaboran con nosotros en el activismo, que la situación de ellos es una situación muy crítica. La situación de la ciudad Sandino como está, como tal, todo el mundo sabe que está deteriorado, que los edificios están devastados. La población está en su mayoría, por no ser absolutista, en un 90% en desacuerdo con el sistema. La alimentación aquí es precaria. Las personas no pueden alcanzar ni tan siquiera con el salario que devengan poderse alimentar. Las calles, no hay pavimentación, no hay centro de recreación. Todo aquello que en un momento ellos exhibían como algo de ellos propios, está deteriorado. Por ejemplo, el pedagógico Sandino, el pedagógico de Sandino, el hotel Cusiborca. Quiere decir que todas las obras, toda la infraestructura que el Estado o la revolución o el sistema o el régimen castrista hizo esforzadamente, a través de trabajo forzado, a todos aquellos reclusos políticos a que construyeran, están de una forma devastada, muy crítica. Y la situación de todas estas personas que fueron traídas de Santi Espíritu, que ya sus familiares no están, uno porque está en el exilio y otro porque ya no existen, sigue siendo muy mala, en una situación muy crítica. Ellos aquí prácticamente es un asedio con ellos, están constantemente vigilados y no tienen forma de cómo, manera de cómo vivir en esa ciudad. Esa es la situación actual de todas las familias traídas de Santi Espíritus aquí a la ciudad de Sandino.
¿Te suena familiar el testimonio, Romelia, que está dando Rafael Hernández?
Ay, qué dolor, Cari, porque Herminia del Sol, esa familia es muy numerosa. Herminia del Sol estuvo cuarto, paré con paré con nosotros y sus tres niños. Soy la del Sol con sus hijos, hijas, estuvo con nosotros también. Y de verdad me llega al alma porque es una familia numerosa. Herminia ya murió, Soyla murió. Ellos no pudieron regresar al Escambray donde ellos vivían. Y viven, que todavía quedan algunos de ellos, de los que eran jovencitos, viven vecinos de mi mamá hoy día, esa familia del Sol, de los que quedan. Y de verdad que me llena de tristeza, porque lo triste de los comunistas es que te torturan. Y el día de la inauguración, el día que le dieron, que sacaron a los hombres de los campamentos, eran 5 campamentos, mi papá estaba en el 3 y mi tío Israel estaba en el 5, en los remates de Guani, que mi papá decía, si Cristóbal Colón viene por aquí, nos quedamos sin que descubra Cuba, por lo feo y lo malo que era aquel lugar. Y entonces, ese día nosotros nos llevaron en ómnibus a hacer una tabla gimnástica a la ciudad, al pueblecito que vieron, a las primeras, a unas casas calurosas, muy incómodas. Y cómo me dolía, siendo yo jovencita, tener que ir a ese lugar donde estaba mi papá, tal vez a 2 kilómetros, y no poderlo ver, sino hacer el teatro de hacer la tabla gimnástica con los alumnos del colegio, porque eso es lo que hacen los comunistas, martillarte hasta la médula.
Romelia, sí. Romelia, ¿marcó tu destino esa experiencia con 13 años?
Era la pregunta que yo quería hacer también.
¿Marcó tu destino con 13 años todo ir allá desde Miramar, en aquellos camiones, en aquellos sonidos, a ver tu padre? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué te rememora aquello?
Tristeza, dolor. No tengo odio porque siempre he tenido a Cristo en mi corazón por mi mamá y mi abuelo, que siempre fueron cristianos. Pero sí, mucho dolor, mucha frustración, los dientes perdidos por la falta de atención y por lo animalesco que eran aquellos dentistas militares, dolor. Siempre recuerdo esto con mucho dolor y le digo a todo el mundo que puedo decir que el comunismo es algo infernal, que son los diablos aquí en la tierra. Esa es la verdad. Mucho dolor.
Romelia, el tiempo se nos agota, nos quedan segundos, pero una pregunta que me imagino que Cari quisiera hacer también es, ¿por qué hay todavía personal ahí, miembros de la familia que nunca pudieron salir ni regresar, ni incluso emigrar hacia los Estados Unidos en el programa de refugiados?
Porque ellos no le dieron carta de libertad. Cuando mi papá el 6 de septiembre lo traen de Guani, del campamento 3, a Pina, donde vive mi mamá, vivía en Ciro Redondo, es el central Pina, a mi mamá y a nosotros en un ómnibus, y a él, a los demás presos, eran 25 presos, allí. Nunca le dieron carta de libertad. Ellos no tienen, no hay nada escrito, no le dieron a ellos condena ni carta de libertad. Por lo tanto, es muy difícil que entonces Estados Unidos los acepte como presos, porque ellos hasta los antecedentes le quitan, que estuvieron presos en San Mino 3 años y medio.
Eso es una historia interesante, Cari, porque todavía quedan muchos ahí, Cari.
Mi mamá no pudo regresar a Guasimal nunca. Claro. Mi papá murió en Pina, mi mamá va a morir allí porque allí vive con mis hermanos menores y nunca pudieron regresar a Guasimal.
Gracias, Romelia, por este testimonio. Gracias a este testimonio de Romelia García. Igualmente le damos las gracias al abogado Rafael Hernández directamente desde Guanes en el occidente del país. Vámonos a una pausa informativa. Gracias a ti, Cari. Nos vemos mañana viernes de cara al inicio del fin de semana. Vámonos a una pausa. De regreso y entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 14 de agosto aquí en Cuba al Día. Bueno, regresando a nuestro espacio aquí en Cuba al Día, este jueves 14 de agosto, en unos minutos pues tendremos nuestro invitado, como todas las tardes, en este segmento, pero antes vamos a darle la bienvenida, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, estaba un poco emocionado porque vi el día soleado y de pronto en camino acá, negros nubarrones por todas partes.
Ya tú sabes. Bueno, algunas notas interesantes de la realidad nacional antes de irnos con nuestro invitado. Resulta ser que revisando la prensa oficialista cubana encontré pues nada más y nada menos que en el periódico Yaguajay, el órgano provincial del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Santi Espíritu, una entrevista que le hizo una periodista de este medio al embajador de Holanda en Cuba, que visitó Santa Espíritu, me imagino que de paso por Trinidad y algo, lo logró entrevistar. Bueno, resulta ser que el embajador del Reino de los Países Bajos en Cuba exaltó pues la capacidad de exportación de productos agrícolas que tiene su país Holanda. Esto es bajo el frío, con una cantidad de territorio nacional inferior al territorio nacional cubano. Y entonces, al ser preguntado el embajador por los periodistas oficialistas, bueno, pues qué le parecería, en qué pudiesen pues colaborar Holanda y Cuba, y dijo, bueno, a mí me parece que dada la productividad agrícola de Holanda, que dado el porciento per cápita por total de habitantes es la de más rentabilidad en el mundo, pudiéramos ayudar a Cuba, pues nos parece una contradicción que esta isla, con la potencialidad agrícola que tiene, pues sea un país importador agrícola y no un exportador neto de productos del agro. Más claro ni el agua.
Bueno, la puso por el medio de Jon y a 100 millas el embajador. No me extraña. Yo he tenido la oportunidad, no con este embajador, pero con la que había anteriormente, que era una mujer. Y también yo creo que los holandeses están bien claros en cuál era la situación en Cuba. Creo que incluso yo recuerdo en mis años estando en Cuba, la embajada de Holanda era una de las que ofrecía acceso a disidentes. Y no es porque esto sea un tema de disidencia, pero sí es un país, Holanda siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por ser un país que siempre ha estado dentro de los márgenes democráticos, que tampoco ha estado mucho en el coqueteo este ideológico con la izquierda, y cuyo es, digamos, un país de bajo perfil, pero con un sólido prestigio internacional en el plano diplomático.
Bueno, la otra nota del día es el reporte que ha dado la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONEC. Dio a conocer en su informe Tecnología de la Información y las Comunicaciones que ya la isla de Cuba cuenta con algo más que 1 millón de computadoras, y la otra, 2.9 millones de usuarios del Internet. ¿Cómo ves esta cifra, Omar López Montenegro?
Como todas las cifras, Tomás, en una cifra cabe todo. En 1 millón de computadoras caben computadoras de, digamos, de cuando empezaron a producirse computadoras en el mundo. Es decir, tú puedes decir que en Zimbabue posiblemente haya mucho más de 1 millón de computadoras. Ahora, ¿qué tipo de computadoras son? ¿Están en funcionamiento o no? Algunas de ellas ni siquiera, a lo mejor, tienen capacidad para conectarse al internet, no tienen ni un módem, porque cuando comenzaron las computadoras todavía no existían los módems. Es decir, hay una serie de especificaciones que deberían ser clarificadas antes de dar a conocer una cifra como esa. Y la cantidad de usuarios, mucho me temo que esta cantidad de usuarios se mida por las veces que la gente se conecta al internet. Y como sabemos, en Cuba hay gente que se conecta muchas veces y hay gente que nunca se conecta. Entonces, por lo tanto, todas estas cifras son engañosas. Primero, hay una realidad que contrasta con todo eso, sobre todo en la conectividad a internet. Mientras en Cuba las personas no se puedan conectar al internet libremente desde su casa, conectando una computadora, una línea telefónica, una línea de cable, como se hace aquí, y en otros países del mundo, no se puede hablar claramente, no se puede hablar con precisión de número de personas conectadas al internet. No se puede medir por las veces que una computadora entra al internet, porque en realidad eso es una misma persona haciéndolo varias veces.
Finalmente, antes de irnos a la pausa, otra de las grandes informaciones que viene hoy en la prensa nacional, un titular: disminuye los accidentes del tránsito, pero aumentan los fallecidos. Es titular de Granma, o sea, plantean que durante el primer semestre del presente año ocurrieron en Cuba 5.600 accidentes del tránsito, y aunque disminuyeron en 109 el total en comparación con similar periodo del 2013, los expertos califican de insignificante, la reducción ante de lo que califica como ya una epidemia.
Correcto, mira, en definitiva, y los periodos siempre son peligrosos, ¿no? No dice nada que la primera mitad del año, porque esto se hace mucho, las cifras, volvemos al mismo tema de siempre, las cifras se manejan a conveniencia. tú puedes tener en la primera mitad del año menos accidentes que en la primera mitad del 2013, y cuando se acabe el 2014 a lo mejor tienes el doble de los accidentes del 2013. Es decir, de acuerdo a cómo se manejen las cifras. Pero en realidad lo que sí me asombra, y parece que entonces son más eficientes en víctimas fatales los accidentes automovilísticos que la agricultura cubana, caramba.
Es posible, es posible.
Bueno, todo es posible en Cuba.
Vámonos a una pausa, Omar, de regreso. Ya en línea telefónica nos dice nuestra querida productora, tenemos a Oscar Sánchez Mada desde Sidra, Matanzas.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy, en Contacto Cuba, la situación de los maestros. Mientras la Asamblea Nacional del Poder Popular dice que hay que hacer una revolución en los contenidos, entérese qué le pasa a los profesores dentro de la isla. Aquí, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 y media. Gracias.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 14 de agosto. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en contacto telefónico con Sidra, Matanzas. Allá hablaremos ya con el destacado activista y periodista independiente, Oscar Sánchez Mado. Oscar, buenas tardes. Sabemos que habías tenido una citación para hoy a las 10 de la mañana por la policía política. Buenas tardes, ¿qué ocurrió?
Buenas tardes a los amigos oyentes, al equipo de Radio Martí, a mi compatriota Omar López Montenegro. Sí, a las 9 de la mañana me presenté, como estaba previsto, en la unidad de la policía de Unión de Reyes. Allí me recibió el carpeta, me dio que esperar, estuve media hora esperando. La espera fue para el instructor, cuyo nombre desconozco, que fue el que me recibió en una oficina. Estaba esperando porque llegara el teniente coronel Pujol, jefe de la unidad. No sé para qué tenía que intervenir el jefe de la unidad. Que estuvo permanentemente monitoreando la conversación desde una ventana, y al final incluso intervino. Era para hacerme un nuevo interrogatorio sobre la denuncia que yo presenté el 2 de junio pasado, debido a la agresión física que recibí de parte de Gerardo Sánchez Madan, mi hermano mayor, que es funcionario de la Unidad Empresarial Básica de Servicios Automotores, una empresa estatal, ubicada en la barriada de Versalles, en la ciudad de Matanzas, un capitán retirado de las Fuerzas Armadas y miembro de las Brigadas Paramilitares de Respuesta Rápida, quien me agredió con un tubo metálico y me causó lesiones en el dedo izquierdo, del pie del pie izquierdo y del dedo gordo de la mano derecha, también en la cintura y en el brazo izquierdo, en el antebrazo izquierdo. Todo está raro porque yo creo que no sé, en toda la investigación supuesta que hicieron que hizo la policía, y me convenzo de que detrás de todo esto está el Departamento de Seguridad del Estado, porque en el certificado que me dieron el día 2 de junio, en la clínica aquí de Sidra, pusieron que las lesiones que yo recibí no eran lesiones no graves, que no necesitaban asistencia médica. Al día siguiente, el día 3, yo me presenté en la unidad de la policía de la ciudad de Matanzas. Yo vivo en el municipio de Reyes, fui al municipio de Matanzas, en la ciudad, y presenté una denuncia ajena a este municipio. Y allí, en el certificado de una doctora de la clínica de La Playa, una barriada de La Playa, en la ciudad de Matanzas, la doctora puso que sí necesitaba asistencia médica. Incluso la instructora que me atendió en la unidad de la policía de Matanzas, de la ciudad de Matanzas, estuvo bien clara y conforme con todo lo que yo narré. Resulta que él me agredió durante la agresión, él me agredió con un tubo hacía aproximadamente un año atrás que él venía provocándome aquí en la casa. El objetivo era crear un incidente familiar para que pareciera que era una riña por una situación familiar, como mismo hicieron con el escritor opositor disidente Ángel Santiesteban, que lo enviaron a prisión condenado a 5 años por una supuesta riña, no sé, un altercado con la esposa, porque son métodos sucios, bárbaros, que usa la policía política en contra de los demócratas cubanos.
Ahora, ¿y en qué concluyó lo de hoy, Oscar? ¿En qué concluyó lo de hoy? ¿Qué querían hoy?
Concluyó en que le impusieron una multa de 30 pesos moneda nacional y me dijeron que supuestamente ellos van a multar a mi hermano. Incluso me dijeron que porque él recibió una pequeña lesión en el rostro. Cuando yo fui a quitarle un hacha, que después cogió un hacha para agredirme, después que le quité el tubo, entonces él habló hacia él. Si usted tiene un objeto en la mano que está, yo estoy tratando de quitárselo, que hacia así, él habló hacia él y se abrió, le dieron un punto de sutura. Entonces digo que yo fui que lo agredí, así lo mintió, como se lo destruyó la seguridad del Estado. La multa no se la va a poner, eso lo digo. Y que esto es más bien un método que usa la seguridad del Estado para presionar a quienes de Cuba informamos lo que sucede en el país y opinamos sobre las cuestiones de nuestra patria. A mí nada de eso me va a intimidar, nada de eso me va a detener. Yo voy a continuar mi labor de informativa, no solo escribiendo para los medios, en la internet y donde pueda, y denunciando a través de esta emisora y de otras, y informando lo que pasa, sino a través de las vías alternativas que tenemos en la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que yo pertenezco, para informar de diferentes maneras, como estamos haciendo, a través de Moria Flash, Disco, a través de cualquier manera, lo que pasa en Cuba.
Ahora, Sánchez, me gustaría incorporar en esto, Omar, lo fascinante de este caso. Es las maravillas del sistema judicial cubano. El denunciante termina siendo multado con 30 pesos.
No me extraña para nada. Ahora sí me llama poderosamente la atención, Tomás y Oscar, que el monto de la multa es puramente simbólico. Todos sabemos, 30 pesos cubanos en la realidad actual no representa mucho. Entonces, ¿por qué tú crees que pusieron una multa tan baja? La otra pregunta que tengo también es, evidentemente, estos hechos se van a repetir de una forma u otra, no solo contra ti, sino también contra otros miembros de la oposición. ¿Qué medidas están contemplando ustedes para contrarrestar esto, además de denunciarlo? Porque está claro que el hecho de denunciarlo no va a impedir que continúen estos actos. ¿Qué piensan hacer y por qué tú crees que también fue tan baja? Me llama mucho la atención el monto de la multa.
La multa que sea alta o baja, la esencia del problema es tratar de descalificar a la persona. Si una persona que supuestamente tiene conflicto con la familia, ¿entiendes? Ellos fueron también tratando de hacerlo con otro hermano mío que estaba en prisión, fueron a visitarlo a la prisión, los presos me informaron, fueron a la casa de mi cuñado también, diciéndole que cada vez que yo fuera allí, y no fue la seguridad del Estado, fue un jefe de él de un centro que era de trabajo civil de las Fuerzas Armadas, a decirle que cada vez que yo fuera a su casa, un hombre que no me conoce, un señor que no me conoce, ¿cómo conoce? A través de la seguridad del Estado, que fue quien habló, a decirle que cada vez que yo fuera allí, hasta su reparto patrulla, que es un reparto militar, donde viene el gente que él tenía que informarle, sí, que tal, lo que estaba buscando, que yo estorbara a mi cuñado, ¿entiendes? Para olvidarlo en contra. Y así vecinos que han visitado. Pero bueno, no se va a paralizar. Nosotros vamos a tener que continuar trabajando, realizando las protestas que hacemos siempre. Y en la medida, en la oportunidad que tengamos que hacerlo, y lo vamos a detener. Nada es que nos va a intimidar. Que lo sepa Raúl Castro Ruz, que es el presidente, general presidente de Cuba, que lo sepan sus secuaces, que no nos van a detener. Hay un pueblo desesperado, ansioso porque este país cambie. Hay una inmensa mayoría de militantes del Partido Comunista que saben que los cambios cosméticos que están haciendo ellos no resuelven la situación del país. Ahora mismo, y que las mentiras que publica la ANMA, van a tener un titular de la Universidad de la Gente de Colombia Rural, y luego que nosotros rebatimos a través de la prensa independiente, y por eso son estos ataques. ¿Cómo el mundo abrazaron a la Fidel, edición impresa, interna, que muchas veces no es la que sale el gran internacional en Internet? Como si el mundo hubiera avanzado a Fidel en su cumpleaños el día 13. Esto es una gran mentira. Ni Cuba ni el mundo, porque Cuba tiene que hablar del comunismo. Aquí es la prensa que estamos transmitiendo. Eso es una gran mentira. Incluso aquí te hablan de una noticia, voy a poner la mano para que ustedes vean. Como que rebatimos estas cosas, desenmascaramos y por eso es que nos atacan. Ellos han hablado hoy en una noticia de la calle 5 de la edición impresa, donde hablan de la muerte del joven Michael O'Brien, de 18 años, en el estado de Missouri, y sin embargo nunca ningún medio de prensa transmitió, informó al pueblo colombiano de la muerte de Lázaro Baró Montalvo, un joven de 27 años, retrasado mental, residente aquí en Sira, que solo sabe el pueblo de Sira, que me está escuchando ahora, porque yo hoy esta emisora, 27 años, retrasado mental, que tuvo una multa de 30 pesos, lo enviaron a la prisión, y ahí murió por desatención médica. En el año, eso fue en el año 2006, en el año 2007, José Augusto Ramos, un joven de 17 años, con aparente retraso mental también de Santa Marta, era su madre, sufriendo todavía la pérdida de su hijo, que por desprotección de las autoridades de la prisión combinada de sur, donde yo me encontraba, fui testigo de ello, se ahorcó con una sábana, porque lo envía a la prisión cuando lo encuentra con una jueza cortante, temeroso, lleno de miedo, porque había unos presos que lo estaban atacando, le estaban quitando la comida, lo que le daba la familia, las visitas.
Sí.
Ese tema ante el director Rolando Rito, el entonces director del penal. Sí.
Oscar, a ver si mejoramos la recepción, porque está se está escuchando con bastante interferencia. ¿Tú nos escuchas bien?
Oscar. Sí, lo escucho bien.
Bueno, sí, a ver, finalmente, en lo que nos queda, ha dicho hoy el gobierno de Cuba, y me gustaría la opinión tuya de lo que ocurre ahí en Sidra, ha dicho hoy el gobierno cubano a través de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, que hay 2,9 millones de cubanos que ya se conectan al Internet y que hay más de un total de 1 millón de computadoras a lo largo y ancho de la isla. Sobre este reporte de la Oficina Nacional de Estadística, ¿cuál es la perspectiva que nos puede dar tú del lugar donde vives? ¿Cómo está la accesibilidad al Internet y el acceso a tener una computadora ahí en Unión de Rey, en Sidra, en Matanzas?
Debo decir que la demencia, más del 90% de la población cubana, sobre todo los jóvenes, no tienen acceso a Internet, porque no tienen el dinero para pagar una hora, 4.50 pesos convertibles, no lo tienen. Eso lo sabe todo el mundo. Y yo hay de las 6 computadoras que hay en la ciudad de Matanza, ahí en Texas, en la ciudad de Texas, yo veo siempre las mismas caras. Yo visito, no hay Internet, pero sí visito por diferentes razones, y tengo amistades ahí. Y aquí hay 3 computadoras, y para el municipio de Monterrey, 3 computadoras es lo que hay en la ciudad de Texas ahí, y están vacías, hay que ver, están vacías. Todo eso es una gran mentira. Ah, que haga la posibilidad para el que tenga el dinero, eso es otra cosa. Pero la mayoría de las personas, la mayoría de los jóvenes no saben lo que es Internet todavía. Yo hablo con la juventud, con la mayoría de la juventud, qué cosas van a estar en Facebook, y no saben. No saben, qué cosa es Twitter, no saben. Ellos han estado propagandizando este programa muy acertado, Sunsuneo, para informar al pueblo de Cuba, al que se adhirieron más de 30.000 jóvenes cubanos, entre los dos jóvenes. Y sin embargo la gente no sabe lo que es Sunsuneo porque no sabe lo que es Twitter. ¿Entienden? Eso es una gran mentira. Todo eso es fachada.
Oscar.
Y mentira. Porque ellos viven de la mentira. Los líderes comunistas, totalitarios, totalitarios, como se le llame, han vivido siempre de la mentira.
Oscar Sánchez Madan. Oscar, ¿me escuchas? Oscar, ¿tú me estás escuchando? Sí, Oscar, mira, te pediría que modules un poco la voz, tal vez un poco más bajo, porque se está oyendo con cierta dificultad. Sí. Mi pregunta más concreta, ¿cuánta gente a tu alrededor que tú conoces tiene una computadora? Porque este reporte está hablando de que hay más de 1 millón de computadoras en Cuba.
No, aquí posiblemente el 98% de los jóvenes, por sobre todo, no tiene computadora, y la población no tiene computadora. Nada tiene, porque el primer lugar de Estado la vende, y las que llegan ahora un poco de restricciones para ver allá, para que determinados equipos y que las personas no pueden enviar a otras personas, y mucho menos ahora, no la tienen. Y la gente se intercambia a través de, ahora están usando mucho de Bluetooth, a través de teléfonos celulares, que están aprendiendo los muchachos para intercambiar cosas, a través de lo que tienen, a través de discos, memoria flash, esa es la vía que usan. Se informan, no digo que no, se informan, hasta cierto punto, no mucho, pero se informan bastante, mucho más que antes, y cada vez más. A pesar de los operativos que han hecho, mi tarde hicieron un operativo y decomisaron una persona que venía con otras servicios, prestaba servicios de Internet, de manera underground, se dice aquí en Cuba, sí, por debajo del telón. Y percibiendo, hay carros incluso monitoreando quiénes son las personas que tienen Internet, y uno vive en la ciudad de Manas. Pero la mayoría de las personas aquí no tienen Internet. Y más del 98% de la población cubana no tiene computadora. Eso es una gran mentira. Yo incluso lamento que hasta hay muchachos jóvenes informáticos, que o sea, aquí mismo en Sidra lo hay. La mayoría de los informáticos que aquí en Sidra, que hay en Sidra de Reyes, no cuentan con una computadora. No la tienen. Sencillamente no la tienen. Incluso de aquellos que trabajan en los jóvenes clubes, no tiene computadora y se quejan de eso. Eso es una gran mentira.
Gracias, Oscar. Tenemos problemas con la recepción. De todas maneras, te damos las gracias a Oscar Sánchez Mada desde Sidre, en Matanzas. Lamentablemente, tenemos problemas, Omar. Parece que había problemas con la recepción.
Sí, evidentemente, lo que sí salta a la vista, Tomás, de lo que está...
Que hay algo alterado en estas estadísticas, porque 3 computadoras para el municipio de Unión de Reyes, para un municipio.
Si en Cuba hubiera esa cantidad de computadoras tan grande, pues la gente no tuviera que acudir tanto a los internet cafés, como se habla que existe, que son un fenómeno prácticamente... Los Estados Unidos no existe ese fenómeno, ni en otros países. Hay lugares, pero como la mayoría de la gente tiene una computadora, y no digas tú una computadora... digamos de pared, como se dice, un desktop, laptop, computadoras portátiles, notebooks, es decir, tableta, con la cantidad de equipos que existen en el mundo moderno para conectarse al internet, pues la realidad es que uno de los que primero sufrieron fueron los llamados internet café, y sin embargo sigue siendo la opción preferida en Cuba para conectarse.
Sí, porque cuando ellos te hablan de este 2.9 millones de computadoras, bueno, puede ser 2.9 millones de computadoras, pero realmente, ¿cuál de estas computadoras tiene la tecnología que es aplicable para manejar múltiples programas e incluso acceder al internet? Porque a lo mejor muchas de esas computadoras lo que hoy ya pueden servir nada más como máquinas de escribir.
Correcto. ¿Y cuántas computadoras de esas están en manos de particulares? Vamos Exacto. a empezar por ahí también. Con todo eso, me parece la cifra extremadamente alta para un país como Cuba. 2.9 millones de computadoras, un país que tiene 12 millones de habitantes. Cuéntale los niños que no están ni en capacidad de andar con computadoras. ¿De qué estamos hablando? En Cuba casi todo el mundo tiene una computadora. Parece ridícula esa cifra.
Bueno, eso se lo vamos a preguntar a Lisandra, que ya entró como todas las tardes al estudio. Buenas tardes, Lisandra. Estamos en la lucha de averiguar tardes. ¿Cuántas computadoras de verdad hay en Cuba?
Ah, esa es la pregunta del millón, mis amigos.
No, de 2.9 millones.
Bueno, yo creo que hay muchas personas que a pesar de no tener conexión a internet, se han hecho con computadoras. Algunos las han hecho a pedacitos, uno que le consiguió el amigo, otro que le mandó un pariente del exterior, porque el cubano tiene un interés real de conectarse, de integrarse a los nuevos tiempos, están ávidos de tecnología y de estar al nivel de otros países, ¿no? Y lo que es tener una computadora, bueno, yo creo que puede haber un número respetable de cubanos que se han hecho con un equipo, con el dispositivo ahora, sin conexión. Esa es la realidad.
Bueno, yo en mi familia en Cuba, ninguno tenía una computadora. Tirando así un cálculo,
no, voy a hacer
personalmente, ni mi hermano tenía una computadora porque trabajaba con computadoras en el trabajo. Mi hermana, mi sobrina, mis primos. Así que, y como decía Sánchez Mada, cuando le pregunté cuánta gente tenía, no podía citar a nadie que recordara que tuviera una computadora.
Bueno, estoy ahora mismo recordando, repasando a mis amigos, gente que estudió conmigo, cercana, sí, sí, hay muchos que tienen computadora, muchos, lo que sin conexión, muchos que tienen computadora.
¿Y la capacidad de esas computadoras son funcionales, con programas con capacidad para tener acceso si tuviese en línea, o algunas de ellas están desactualizadas?
No, muchos de algunas, por ejemplo, son enviadas, bastante nuevas, y en buenas condiciones la computadora, laptop, por ejemplo. Otras personas las han llevado de misiones, así que también son computadoras nuevas, listas para tener correo electrónico e internet si fuese posible. Así que sí. La verdad es que, en mi opinión, sí.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, paso enseguida porque esta conversación está muy buena, pero hay que promocionar lo que tiene nuestra página martinoticias.com. Y sé que han estado hablando de estos temas. Pueden encontrar esta noticia de que la hija del fallecido presidente Hugo Chávez, Mariela Gabriela Chávez, fue nombrada embajadora alterna de Venezuela ante Naciones Unidas. En nuestra página pueden encontrar los detalles sobre este nombramiento y también una fotogalería que de algún modo muestra la historia y quién es María Gabriela Chávez.
No, y después de todo, Omar, es mejor estar en Nueva York en estos tiempos que en Caracas.
Sí, la cosa.
Ni hablar del peluquín.
Se está poniendo bastante fea. Ahora, capacidad diplomática de esa muchacha, pues, caramba, va a necesitar ayuda de su padre desde donde está.
Sigo con otra de las sugerencias de nuestra página, y este es un trabajo de TV Martí, un video que muestra este testimonio de una joven cubana que comparte recuerdos de su estancia en la base naval de Guantánamo, porque nuestra página sigue esta sección, cobertura especial de los 20 años de la crisis del 94, la crisis de los balseros.
Interesante, gracias, Lisandra, y te esperamos mañana, como todos los días aquí en Cuba al Día. El agradecimiento extensivo a mi colega diariamente, Omar López Montenegro, para nuestro técnico en la tarde de hoy, Raúl Tápanes Estrella. y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolo mañana, ya viernes, de cara al inicio del fin de semana, aquí a nuestro espacio.